Hasta la fecha, la enfermedad de Alzheimer no tiene cura, pero varias investigaciones se llevan a cabo ya sea para prevenir o contrarrestar los efectos de esta enfermedad. Dentro de estas pistas, investigadores de la prestigiosa Universidad Washington de San Luis, Missouri, en los Estados Unidos, llevaron a cabo un nuevo tratamiento experimental contra el Alzheimer. Los resultados son prometedores y, si bien por el momento la experiencia ha sido llevada a cabo en ratones, podría ser probado más adelante en humanos, dado su gran potencial terapéutico. El neurólogo Alberto Villarejo, de la Unidad de Memoria del Hospital 12 de Octubre de Madrid, nos da más detalles sobre esta investigación.
En la enfermedad de Alzheimer hay mucha investigación en marcha, tanto básica como clínica. Esto es un estudio básico. Normalmente distinguimos estudios básicos que se hacen en cultivos celulares o en animales de los clínicos que se hacen en humanos y que, desde luego, de cara a futuros tratamientos tienen más importancia los clínicos porque son los que están ya más cerca del uso en la práctica habitual. Pero los clínicos se basan en todos estudios básicos que son fundamentales para que se abran nuevas vías de tratamiento. Este estudio, que se ha hecho en animales de experimentación, en ratones, lo que persigue es actuar sobre una de las proteínas que están alteradas en la enfermedad de Alzheimer, que es la proteína tau. Entonces, la vía de intentar actuar sobre esta proteína es muy novedosa. Esto ya digo que, bueno, que desde luego abre nuevas vías de tratamiento, es original, pero que está todavía bastante lejos de su aplicación clínica, porque lo primero tendría que demostrarlo ahora en ensayos clínicos en humanos.
Actualmente hay dos vías principales de investigación en la lucha contra el Alzheimer. Por un lado en el campo del beta-amiloide y por otro en la proteína tau. En ambos casos se busca reducir su acumulación. El investigador en biología molecular Félix Hernández y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid da más detalles al micrófono de Carlos Pizarro.
Las empresas farmacéuticas han puesto mucha energía y mucho dinero en intentar prevenir la aparición de estas placas extracelulares del péptido beta-amiloide. Pero se ha hecho mucho menos trabajo, se ha investigado menos en el otro aspecto, en la acumulación de la proteína tau. Entonces, pues bueno, ahora, puesto que se ha hecho mucho esfuerzo y se ha empleado mucho dinero en la hipótesis amiloide, ahora pues se intenta avanzar en otro aspecto, en la otra proteína, la proteína tau. Es una proteína que se encuentra en todas las neuronas del sistema nervioso y que es en parte responsable de que las neuronas tengan este aspecto arborescente tan bonito, ¿no? Sobre todo en los axones.
La proteína tau presente en nuestras neuronas puede provocar daños neurológicos cuando se encuentra en exceso. Se busca entonces reducir dicho exceso a través de varias estrategias. El investigador Félix Hernández.
Efectivamente, se está intentando reducir los niveles de proteína tau. Bastantes empresas están poniendo a punto diferentes estrategias. Una de ellas es una serie de pequeñas moléculas farmacológicas que impiden que esta proteína tau agregue. Porque lo que sucede con la proteína tau es que habitualmente se encuentra unida, a lo mejor esto es muy específico, a microtúbulos, que son, ya le digo, los responsables de esta bonita forma arborescente de las neuronas. Entonces, esta proteína tau, en vez de unirse a los microtúbulos, se une a sí misma y agrega, y forma unos agregados que acaban matando a la neurona. Entonces, hay empresas que lo que están trabajando es en diseñar fármacos que impiden la agregación de la proteína tau. Esa es una línea de investigación. Otra línea de investigación es diseñar anticuerpos que sean capaces de reconocer esta proteína tau y secuestrarla, ¿no? Pero luego hay otra, que quizás nuestro laboratorio y la que estaría más implicada, es que la proteína tau se modifica, se fosforila en concreto, ¿no? Que es una modificación muy habitual en células eucariotas. Y entonces, pues es diseñar inhibidores de las enzimas que modifican esta proteína tau, que sería un poco nuestra línea, ¿no? El laboratorio de Jesús Ávila pues fue el primer laboratorio que describió que la proteína tau era la responsable de la que se encontraba en estos agregados, ¿no?
La estrategia de los investigadores de la Universidad Washington de San Luis, Missouri, tiene que ver con la terapia antisense oligos, en español terapia antisentido oligómero. Se trata de inyectar una molécula sintética llamada oligonucleótido que va a modificar la información genética. Félix Hernández.
Lo que han hecho estos autores es diseñar es un oligonucleótido antisense. A ver cómo le puedo yo explicar esto fácilmente. Previamente, toda proteína procede de un RNA mensajero, y el RNA mensajero procede de un gen, ¿de acuerdo? O expresado de otra forma, toda proteína está codificada en el DNA. Este DNA da lugar a otra molécula que se llama RNA mensajero, y el RNA mensajero da lugar a la proteína. Pues bien, lo que estos autores han hecho ha sido diseñar una molécula que reconoce el RNA mensajero, esta molécula que se encuentra entre el DNA y la proteína, y esta molécula lo que hace es que se une al RNA mensajero y lo destruye, reduciendo, por tanto, los niveles de proteína tau, que es una de las estrategias, porque en la enfermedad de Alzheimer se sabe que se acumula la proteína tau.
Le preguntamos al doctor Alberto Villarejo por qué se da este exceso de proteína tau en el cerebro.
No se sabe. Curiosamente, cuando está alterada genéticamente en humanos, las personas que tienen mutaciones del gen de la proteína tau no manifiestan enfermedad de Alzheimer, sino que desarrollan un tipo de demencia frontotemporal, que es otro tipo de demencia degenerativa, pero que no es la enfermedad de Alzheimer. Por eso, cuando se discute la posible implicación de la proteína beta-amiloide y de la proteína tau, en los últimos 20-30 años se ha dado más importancia a la proteína beta-amiloide, porque las formas genéticas de Alzheimer, que como digo son raras y habitualmente de inicio más precoz que la forma esporádica habitual que aparece en ancianos, las formas genéticas de Alzheimer sí que se relacionan con el metabolismo del beta-amiloide, no de la proteína tau. Por eso, estudios de este tipo, que se han hecho en animales modificados genéticamente para expresar más tau, para que haya más tau en el cerebro, hay que tomarlos con cautela desde el punto de vista de relacionarlo con la enfermedad de Alzheimer, porque las formas genéticas de Alzheimer no sobreexpresan tau, o sea, no expresan en exceso la proteína tau. Y bueno, pues habrá que tomarlo con cautela. De luego, la vía de actuación a través de los oligonucleótidos sí que es uno de los de las propuestas más excitantes ahora mismo desde el punto de vista científico, porque además en algún tipo de enfermedades, sobre todo la atrofia muscular espinal, pues parece que están demostrando una gran eficacia en los primeros casos que se está empezando a utilizar. Entonces, desde luego, pues sí que son vías prometedoras.
En Estados Unidos se aprobaron recientemente tratamientos con moléculas de oligonucleótidos para dos enfermedades neuromusculares, la distrofia muscular de Duchenne y la atrofia muscular espinal. La terapia antisense oligos abre nuevos horizontes no solo para el Alzheimer. Doctor Alberto Villarejo.
De hecho, está mucho más avanzada en otras enfermedades. Oligonucleótido quiere decir un conjunto pequeño de nucleótidos. Los nucleótidos son las bases que componen el ADN y el ARN, que luego se va a transcribir a una proteína, es como el código genético. Oligonucleótido quiere decir que son unos pocos, y entonces lo que hacen es intentar actuar sobre la información genética del individuo para modificar la expresión de las proteínas. Entonces, eso, por ejemplo, en otras enfermedades como la atrofia muscular y la enfermedad de Duchenne, ya ha llevado a tratamientos que se han aprobado basados en terapia con oligonucleótidos.
Entonces, en otras enfermedades ya se han hecho avances sobre esta pista.
Sobre esta pista. Es como, digamos, esto no es realmente un tratamiento, o sea, no es una pastilla, esto es una modificación genética. Una de las primeras pautas, como intentar a través de virus modificar los genes del organismo, de ingeniería genética, esto sería unas secuencias cortas que tratan de engañar a nuestra información genética para disminuir o aumentar la expresión de una proteína en función de lo que nos interese.
Y, por ejemplo, estos tratamientos concretamente, ¿qué son? ¿Inyecciones? ¿Cómo se modifica entonces estos genes?
En el estudio este en concreto lo que han hecho es inyectar en el líquido cefalorraquídeo para modificar la información genética, y parece que se difunde porque consiguen cambios en la expresión de la proteína a nivel cerebral de los ratones de experimentación. Por ejemplo, la atrofia muscular espinal, que como digo es la enfermedad rara que produce parálisis en niños sobre todo, y que donde están más avanzadas estas terapias, también se hacen de esta manera. Se inyectan los oligonucleótidos en el líquido cefalorraquídeo del paciente, y esos oligonucleótidos tienen que difundir a las neuronas del cerebro para cambiar la expresión de la proteína del cerebro y de todo el sistema nervioso, claro.
Las aplicaciones de la estrategia antisense oligos, es decir, a través de moléculas de oligonucleótidos, puede extenderse a tratamientos de otras enfermedades. El biólogo Félix Hernández.
Es una estrategia que se está haciendo en otras enfermedades neurodegenerativas. La enfermedad de Huntington, el Parkinson, todas, absolutamente todas las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan porque se produce acúmulos de proteína de forma aberrante. En la enfermedad de Huntington, una proteína se llama huntingtina. En la enfermedad de Parkinson, alfa-sinucleína. En la enfermedad de Alzheimer, tenemos la proteína tau y el péptido beta-amiloide. ¿De acuerdo? Entonces, la estrategia consiste en evitar que se formen estos agregados. Entonces, estos autores lo que hacen es intentar reducir los niveles de proteína tau. ¿Cómo? Intentando reducir los niveles de el RNA mensajero, que es una molécula que se encuentra entre el gen y la proteína. Esto es un poquito biología básica de la que se estudia en el instituto. Tenemos los genes, estos genes se transcriben, es el palabra, a RNA mensajero, y este RNA mensajero se traduce a proteína. Pues bien, estos autores lo que han hecho es, a esta molécula intermedia, al RNA mensajero, diseñar otra molécula que la reconoce y que provoca la degradación de este RNA mensajero. Por tanto, se reducen los niveles de RNA mensajero y, en última instancia, los de la proteína tau. Esto se ha hecho, por supuesto, en ratones, en unos ratones que sobreexpresan la proteína tau. En unos ratones, en el hipocampo, que es una de las zonas que se altera en la enfermedad de Alzheimer, el hipocampo es la zona donde se guardan las memorias a corto plazo, lo que he comido hoy, lo que he hecho ayer, es donde se almacenan y es lo que una de las regiones que primero degenera la enfermedad de Alzheimer. Por eso, la principal característica de los enfermos de Alzheimer es que se acuerdan muy bien de lo que se hicieron en su juventud esas personas, pero no lo que han comido hoy o lo que hicieron ayer, ¿de acuerdo? Porque degenera el hipocampo. Entonces, estos autores lo que han hecho ha sido un ratón transgénico que sobreexpresa la proteína tau muy abundantemente en el hipocampo y con esta terapia han visto que se reducen los niveles de tau en esta región, en el hipocampo.
Escuchábamos al investigador Félix Hernández, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid del Departamento de Biología Molecular.